Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes ya 27 de enero. Junto a nuestro panel están con nosotros Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, José Miguel González, jefe de contenidos de la Unión Demócrata Independiente, y Gonzalo Leantex, abogado, destacado abogado de la quinta región, ¿no?, de la región de Valparaíso, ex gobernador también de la provincia de Valparaíso. Y si usted quiere sumarse a nuestra conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex agricultura en Facebook Live, y @radioagricultura por Instagram. Ayer, a rato se nos pierde el gobierno, ¿no? ¿En qué está el gobierno? Dice, si todavía le quedan poco más de 45 días, ¿no? Ahí Gonzalo va a tener el número exacto, pero ¿en qué está el gobierno? Dice, bueno, ayer la vocera de gobierno emplazó al futuro gobierno, al gobierno de Kast, a aclarar cuál es la versión final del nombramiento de la ex fiscal Steiner en seguridad. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la controversia generada por las declaraciones de la futura portavoz del gobierno entrante, Mara Cedini, quien afirmó que las conversaciones entre el presidente electo, José Antonio Kast, y la ex fiscal designada como futura ministra de seguridad se venían desarrollando desde hace bastante tiempo. El concepto bastante tiempo abrió las dudas. Finalmente salió el ministro del Interior a decir que ese bastante tiempo podían ser un par de días, horas antes, que es cuando se terminó concretando esto, ¿no? Dio paso no solo a Camila Vallejo, sino a Carolina Toá. También dijo, aquí hay un flanco, apuntando a un hecho, ¿no? Dice, a la autonomía que debe tener el Ministerio Público. Mire, la izquierda preocupada por la autonomía y por el respeto de la autonomía de las instituciones. Buena cosa. Ahora, como en este programa tenemos memoria, nos acordamos de que otro órgano autónomo que existe en Chile, ¿no?, es el Banco Central. Y resulta que el presidente Gabriel Boric, presidente electo en ese minuto, al momento de presentar su gabinete, pocos días antes, llamó a nada más ni nada menos que al presidente del Banco Central a integrar su gobierno. No recuerdo que haya habido tanto cuestionamiento a desde cuándo lo había llamado. Lo había llamado como presidente electo, lo había llamado días antes, semanas antes. Que las palabras del propio presidente del Banco Central habrán estado influenciadas, ¿no? No hubo una disputa por la autonomía, ¿no? Se entendía que era una decisión que era necesaria. Además, muchos la miramos con alivio porque la alternativa era Nicolás Grau, ¿no? Si la alternativa era Nicolás Grau, cuando dijo Mario Marcel, por la trayectoria además que había tenido el Banco Central, muchos sintieron, y de hecho los mercados sintieron un gran alivio, ¿no? Más allá del resultado 4 años después. Pero, ¿cuánto de oportunismo hay en esta lucha, ¿no?, por la autonomía de las instituciones que trata de levantar la izquierda en los días que le quedan en el gobierno? José Miguel González.
Bueno, mucho oportunismo, creo yo. Saludar a los auditores, a toda la gente presente. Yo creo que es raro esto de defender la autonomía de esta manera, porque es malentenderla. O sea, pretender que yo trabajo en un organismo técnico, autónomo del Estado, con recursos públicos involucrados, con una función pública, me inhibe de tener cualquier conversación, por ejemplo, digámoslo así. Me inhibe, o sea, todas las personas, digamos, no están bajo un manto de neutralidad que a veces aparece en el debate, súper malentendido, como usted es funcionario público, está investido de cierto cargo, de cierta función pública relevante, dentro de un organismo autónomo como la Fiscalía, como el caso que estabas tú del Banco Central, y por lo tanto está por encima de las leyes del bien y el mal, está por encima de las leyes de la ética, no tiene posiciones acerca de la vida en sociedad. Eso por supuesto que no es así. Lo que pasa es que la gente tiene que saber resguardar esas investiduras, esas instituciones, pero por supuesto que en el ámbito de lo privado, en aquellas instancias en las que pueden, digamos, desinvestirse y comportarse como los ciudadanos comunes y corrientes que son, pueden hacerlo, digamos. Y aquí la separación de funciones es clara y evidente. O sea, en todo lo cual compete como futura ministra, que todavía ni siquiera ha empezado sus funciones, a Trinidad Steiner. Está totalmente separado de su anterior función como fiscal, ¿no es cierto? Y las acusaciones creo que son de un calado tan bajo como es que quizás como fiscal ella era derechista, se estaba comportando, o sea, ¿qué es eso, digamos? O sea, si es que alguien tiene algún reparo respecto del trabajo de Trinidad como fiscal, tiene que ir a sus respectivos indicadores de, o sea, cómo lo hizo como fiscal,
de hecho, digamos. Es su buen trabajo como fiscal.
Exactamente.
Lo exitosa que fue en la persecución penal del crimen organizado, lo que la puso en el radar del mundo político para ser ministra de seguridad. O sea, sí. No
tal
es que lo
cual.
Haya hecho mal.
Entonces, digamos, yo creo que el oportunismo queda en evidencia cuando hay palos porque brega y porque no brega. O sea, en el caso de que hubiese elegido quizá a alguien más político, no tengo idea quién, habrían dicho, chuta, ¿y por qué no elige a alguien que sepa del tema, que sea más experto? Entonces, al final del día, esto es la política operando, pero digamos, quizás faltan temas ahora que estamos en verano, porque tiene bien poca entidad esta cuestión.
Bueno, tiene la discusión, pero es reveladora también de otras cosas, del ánimo que hay en la oposición. Y segundo, al rato se trata de hacer una diferencia entre el socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista, como que fueran dos mundos tan distintos, ¿no? Bueno, en esto de ser oposición, a ver, de ser oposición por ser oposición, pareciera ser que no hay tanta diferencia, ¿no? Vemos a Camila Vallejo, comunista, y a Carolina Tohá, ¿no? La quintesencia del socialismo democrático, ¿no? La heredera de lo que fue la Concertación, ahora una heredera que no ha reconocido mucho el valor de esos 30 años, en la misma posición, ¿no? Tratando de generar una duda, una incerteza. O sea, creo yo que si lo que se buscara era resguardar la autonomía, la especulación al final termina quizás haciendo más daños que la propia decisión. Begoña Torres.
Sí, es verdad. Bueno, como decía José Miguel acá, es una especulación que la gente va a ir hablando, pero porque van a hablar siempre de lo que puedan encontrar para poder ser oposición. O sea, incluso en los detalles más mínimos siempre lo van a ver como una oportunidad. Creo que es algo que es de las cosas que a mí no me gusta de la política. O sea, yo estoy involucrada en política por las cosas buenas que tiene la política, efectivamente. Poder ayudar, poder tener gestión, poder, sobre todo en el mundo local, que es mucho más evidente. Pero creo que esta rencilla política de oposición y oficialismo es algo que va a existir y siempre existirá. Y estos son los detalles pequeños. O sea, tener una futura ministra de Seguridad que fue muy capa, que hizo un buen trabajo, que tiene una oportunidad enorme de poder controlar la crisis de seguridad que tenemos y empezar a verle los detalles, estilo como, pero es que la nombraron cuánto tiempo antes o poco tiempo antes. Entiendo cuál es el miedo, pero incluso cuando el ministro de Seguridad actual, Luis Cordero, está, la felicita y dice que es un buen nombramiento, que tiene buenas posibilidades, que tiene que tener cuidado, porque al final el Ministerio de Seguridad Pública es mucho más que simplemente la persecución penal, que es lo que hace el fiscal, uno va a entender que las personas técnicas que saben de la pega dicen, es un buen nombramiento, vamos bien encaminado, pero hay uno de que la gente más política, de la esencia de la política, así como por pelear, empiezan como, no, pero ¿quién la nombró? Y no sé qué, y después se lo empiezan a sacar en cara, es que tu vocera dijo no sé cuánto, y después el ministro del Interior dijo, no, es que dijimos esto otro, entonces fue el presidente. Y se empiezan a generar estos roces que aparte en enero, la prensa los toma muy rápido. Entonces creo que este mismo tema, en otra época del año, tal vez ni siquiera sería noticia, tal vez ni siquiera lo estaríamos hablando. Y a mí lo que me deja tranquilo es que yo estoy convencida de que es una buena futura ministra de Seguridad. Yo soy tranquila, creo que hizo una buena pega, y tengo ganas ya de que sea el 11 de marzo para empezar a ver cómo trabaja y cómo efectivamente empezamos a controlar el crimen organizado que tenemos en el país. Entonces es bueno tener a alguien que de manera técnica sepa cómo funciona la persecución penal, que podamos avanzar y mejorar en esas cosas, y bueno, que entienda que es un ministerio súper importante para la crisis que estamos viviendo ahora.
Sin duda, ¿no? La crisis de seguridad, 43 días exactos, ¿no? Del 11 de marzo, uno dice 43 días que le quedan a este gobierno, 43 días de verlos ya puestos en la oposición, que es donde lo han puesto la mayoría de los chilenos, ¿no? La mayoría de los chilenos dijo al actual gobierno, no lo quiero más en el gobierno, quiero verlo en la oposición. Ahora, el tipo de oposición, bueno, va a ser este tipo de oposición. Si hay algo que los reúne al socialismo democrático y al Partido Comunista, es la crítica frente a lo que va a ser el gobierno de José Antonio Kast. En eso yo no tengo duda. Más allá de los resquemores, más allá de que somos distintos, yo no veo tanta diferencia, la verdad, ¿no? Cuando dice el socialismo democrático, el socialismo democrático es el estilo del diputado Manucheri. ¿Qué diferencia hay respecto a lo que hace el Partido Comunista o lo que hace el Frente Amplio? Ninguna. Ninguna. Y que llega al Senado de la mano de la senadora ahora de Atacama, ¿no? De la mano de la senadora Chicardini. Entonces, es tanta la diferencia entre el socialismo democrático, es tanta la división, o es más una disputa de poder, y al final se van a unir para de alguna manera combatir lo que ellos consideran el gobierno José Antonio Kast como un gobierno que va, bueno, y así va a ser, creo yo, ¿no?, directamente contra sus propias ideas. Gonzalo Leantec.
Sí, buenos días. 43 días, efectivamente, para que se acabe este gobierno que durante 4 años nos alejó completamente del sentido común y nos dijo que la verdad es que Chile quería pensar y ser de una forma distinta. Yo creo que eso está en el fondo un poco lo que ocurre con el nombramiento de la fiscal Steiner y los dichos de la vocera. Porque el sentido común te dice que para poder nombrar a alguien tienes que saber si le interesa o no, y eso no implica ninguna relación o afectar la autonomía de un poder como el Ministerio Público. Yo creo que el gobierno debería estar más preocupado en cuanto a la autonomía de los poderes del Estado cuando el presidente abiertamente se dedica a criticar los fallos de los tribunales de justicia, o cuando también abiertamente una campaña completa del Poder Judicial del Poder Ejecutivo se dedica a criticar los dichos del Banco Central. Eso es realmente afectar o atacar la autonomía, y es lo que se ha dedicado a hacer durante estos casi 4 años el gobierno que afortunadamente se va. Entonces, lo cierto es que yo comparto contigo, Gonzalo, a mí me parece que no hay mucha diferencia entre el socialismo democrático y el progresismo de la izquierda, porque lo cierto es que a ambos no les interesa el sentido común, lo único que les interesa es criticar y el poder, y eso lo demostraron ya en octubre, el año 2019, en la actitud que tomó el socialismo democrático de ser servil a todo el sistema que estaba tratando de destruir y derrocar al gobierno que estaba el presidente Sebastián Piñera, y lo han seguido demostrando a lo largo del tiempo. Si la verdad es que ellos se ponen solo en aquellos lugares donde es políticamente correcto o es popular, buscan la popularidad. Entonces, de política o de intereses reales ninguno, solo intereses propios. Y yo le diría a la vocera actual, no a la futura, que si no tienen mucho tema, en realidad podrían tratar de dedicarse a lo que está pasando en el sur. En el sur murió gente, se ha quemado una cantidad increíble de vivienda, se viene además una lluvia, dicen, la próxima semana. Por lo tanto, sería bueno que en vez de dedicarse a tratar de encontrar cualquier problema para criticar y pelear con un futuro gobierno que aún no se instala, trataran de hacer algo, ya que durante los últimos 4 años no han hecho mucho en esta parte del gobierno que se va. Si ya dejaron el desastre que dejaron en Viña del Mar, y acá quienes vivimos en esta zona tenemos que ir sufriéndolo permanentemente y ver cómo los vecinos de Viña del Mar y Quilpué sufren ante el mal trabajo hecho por el gobierno, por lo menos tengan algún grado de preocupación y hagan algo con la gente que está en el sur, en vez de estar preocupado de encontrar problemas donde en realidad no los hay.
Así es. Nos vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura. Anticipamos un poco esa agenda legislativa de enero, ¿no? Recordando que estamos a fines de enero, son los últimos días de enero, que parece que habría naufragado, ¿no? Poco que decir, pocos logros, no un esfuerzo parece mayor, ni el sistema político, ni esa lacuna, ni tampoco en el fin al CAE. Esa es la mochila real de la que debiera hacerse cargo la vocera, ¿no? A la vuelta de la pausa, en directo al grano.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
La agricultura del Biobío cerró el 2025 con un récord en contratación de seguros subsidiados, alcanzando 943 pólizas para el sector silvoagropecuario, lo que refleja una mayor protección frente a riesgos climáticos de cara al 2026. Las autoridades destacan que se ha consolidado una cultura del aseguramiento impulsada por subsidios estatales que pueden cubrir hasta casi el total del costo de la póliza, especialmente en cultivos estratégicos y zonas extremas. El sistema ha demostrado alta rentabilidad social, ya que por cada peso invertido en el subsidio se pagan 1,3 pesos en indemnizaciones, ayudando a los agricultores a enfrentar heladas, lluvias, incendios y otros efectos del cambio climático. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este verano, haz realidad tu próximo BMW seminuevo. BMW Premium Selection ofrece bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos en BMW Gama X. Disfruta de tu seminuevo con un año de garantía, bajo kilometraje, mantenciones incluidas y opciones de financiamiento. Visítanos en nuestra página web y en nuestra sucursal de Avenida La Belisa 265. Oportunidades válidas del 1 al 31 de enero de 2026 o hasta agotar stock de 40 unidades. Bonos de financiamiento desde 2 millones de pesos. Aplica modelos BMW X3 y BMW X5. Seleccionados seminuevos de BMW Premium Selection. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y bueno, estamos conversando sobre esta la decisión, ¿no?, de llamar a la fiscal, a la ex fiscal Steiner, ¿no?, como futura ministra de Seguridad, y el debate que ha levantado la izquierda con pies de barro a esta altura, podríamos decir, ¿no? Con pies de barro sobre si se respetó o no se respetó la autonomía y todo. Bueno, un destacado auditor de la región del Maule, ¿no? El señor Benavente me recordaba con muy buena memoria, auditor y panelista de este programa, que Michelle Bachelet llamó como directora del Sename a la ex fiscal Solange Huerta. Claro, después que se terminó su poría. Con un solo detalle, él era la fiscal que investigaba el caso Tsunami, es decir, estaba investigando la participación y responsabilidad de la propia expresidenta y de otras autoridades, ¿no? Finalmente dejó fuera de la responsabilidad penal a la expresidenta y solo se concentró en el subsecretario del Interior, si no me falla la memoria, y la exdirectora de la antigua ONEMI, exculpando a la expresidenta Bachelet. Bueno, poco tiempo después, esa fiscal que investigaba a la expresidenta fue nombrada como directora del Sename. Háblame de autonomía, ¿no? Háblame de conflicto de interés. Entonces, por eso decimos que hay que tener cuidado con los pies de barro al momento de criticar o de criticar por criticar. Pero quiero ir al fondo, ¿no? Porque más allá de las formas que son importantes, yo creo que se respetaron las formas correctamente, se respetó la autonomía, no existe un conflicto de interés, yo creo que eso está, ha quedado más o menos claro. Decirle, ¿es o no es una buena decisión haber llamado a la fiscal Steiner para ser la primera ministra o la ministra de Seguridad del futuro gobierno José Antonio Kast? La fiscal Steiner está en la línea de las expectativas que ha generado el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. que a partir del 11 de marzo, 43 días más, se hace cargo, ¿no?, de los problemas, de la crisis de seguridad que vive nuestro país. Vamos al fondo, porque si no, al final las formas son importantes, ya lo hemos analizado, pero vamos al fondo. ¿Es o no una buena decisión? José Miguel González.
Bueno, a mí me parece una excelente decisión buscar en medio de una crisis de seguridad como la que nos encontramos a alguien capacitado por su experiencia, o sea, no, que no tiene que ver con declaraciones de buen interés, de buenas intenciones, con idealismo, es alguien que sabe, que conoce el sistema desde adentro y que ahora ponemos a la cabecera. O sea, se trata del caso ideal, digamos, haciendo un paralelo como con de buscar a alguien que tiene trayectoria, ¿no es cierto? Como el caso de Dorothy Pérez en la Contraloría, que conoció, que fue escalando en razón de su esfuerzo, de su mérito. Entonces, a mí me parece que es muy decididor del debate de la oposición, ¿no es cierto? De qué tipo de comportamiento van a tener. Que incluso desde la misma vocera de gobierno, que debe estar encargada de otras cosas, digamos, ya se está instalando un estilo de oposición que es de impugnar de entrada, ¿no es cierto? O sea, pongámonos en el caso de que tenemos que empujar una agenda de seguridad que ojalá sea lo más transversal posible. O sea, ojalá congelemos el debate político en lo posible y la mezquindad y el cálculo de los estilos Manucheri, de que quieren figurar y hacer farándula de esto, en materias tan sensibles como la seguridad, en la que todos los chilenos debiésemos poder encontrar una hoja de ruta común. Pero lo que vemos es todo lo contrario, ¿no es cierto? O sea, más allá de aquí apareció, como decía Gonzalo, la unidad de las oposiciones, en la mezquindad de entrada sembrar manto de dudas sobre un nombramiento. O sea, aquí no estamos hablando de la gestión de la ministra, no estamos hablando de cómo lo está haciendo. Estamos simplemente de entrada y sin ningún fundamento de peso, instalando duda, cuestionando legitimidad. Y eso, la verdad es que es la peor cara de la política, que nos tiene a todos aburridos, porque inmoviliza, quiebra los consensos y las capacidades de diálogo. Entonces, yo creo que si esa va a ser la oposición, o sea, hay que empezar de a poco. Yo creo que solo se van a quedar fuera de la mesa si siguen con esa actitud. O sea, me parece bien patético que, porque, aparte de los pies de barro que señala Gonzalo, que ya tan temprano, o sea, ni siquiera ha sido el cambio de mando, digamos, estemos utilizando ese tipo de oposición.
Bueno, la ciudadanía, a través de las encuestas, ¿no? Con lo que valgan las encuestas, pero dice, ¿no? Dice que en el fondo tiene una buena percepción, no solo de la fiscal Steiner, sino de la decisión de que ella sea quien encabece los temas de seguridad en el futuro gobierno. Hay una expectativa positiva de parte de la ciudadanía, y casualmente, cuando dice esa izquierda que no ha hecho autocrítica respecto a su propia derrota, una de las causas de la derrota es lo desconectada que está de las prioridades de los chilenos. Resulta que decidió que en el tema de seguridad, un tema que no se le ha dado, ¿no?, que ha sido que no ha logrado hacerlo bien, donde la ciudadanía prefirió un cambio, quizá uno de los temas más importantes o más parteagua al momento de votar, ¿no?, a favor de José Antonio Kast, fue el tema de seguridad frente a Janet Jara y frente a la gestión del actual gobierno. Y resulta que es justamente en ese tema donde deciden tratar de contaminarlo políticamente en vez de tener la misma perspectiva que tiene la ciudadanía, ¿no?, o el sentido común de que alguien con la experiencia, como Steiner, tendría una buena posibilidad de tener una gestión exitosa. Begoña Torres.
Bueno, por eso mismo yo creo que José Antonio Kast ganó. Esto de es un gobierno de emergencia, vamos a trabajar en el minuto que ganemos, no cuando hagamos el cambio de mando. Se ha notado, y su foco siempre ha sido la seguridad, no en esta campaña, sino incluso en las últimas dos. Si tú tienes un candidato que viene hablando de la seguridad, de la migración, del control del narcotráfico, y ahora son temas que vimos cómo iban acrecentando y obviamente generó un efecto muy negativo en la sociedad, es por ende el candidato al que la gente más le creía y más votó por él, por la necesidad de tener seguridad. O sea, es una realidad que hay mucha gente que de verdad no puede salir a comprar después de las 6 de la tarde por el miedo de que te pueda pasar algo, y en invierno eso es catastrófico.
O sea, yo me imagino, por ejemplo, tú eres concejal de la comuna de Peñalolén, ¿no? ¿Cómo miras desde Peñalolén este debate, en fondo, si la llamó un día antes, un día después, si versus no, la capacidad que tenga para enfrentar el tema de seguridad?
Mira, la gente, bueno, la, sobre todo la gente que vive en poblaciones de Peñalén, yo te lo puedo dar por firmado que no pueden estar más contentos de tener una abogada que tiene un magíster en cuestiones penales, ahí no sé cuál es el término específico de su magíster, que fue fiscal en el norte, que estuvo controlando la migración, que estuvo controlando el narcotráfico, que estuvo controlando el crimen organizado, más que controlando, bien fiscalizando e investigando sobre eso. Por supuesto que confían mucho más en alguien como ella para dirigir la seguridad en todo el país y que les dé la esperanza de que ojalá con este gobierno y con ella de ministra de seguridad puedan después en un invierno, cuando a las 6 de la tarde ya oscurece, salir a comprar pan tranquilos, que no tengan a un narco vendiendo afuera, que no le estén tirando los fuegos artificiales todos los días a las 10 de la noche o a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana sin dejar dormir, asustando a los niños. O sea, yo te lo doy por seguro que toda la gente que hoy tiene miedo están demasiado contentos de que ella sea la futura ministra de seguridad.
Bueno, hay una expectativa, sí, también lo dicen las encuestas, ¿no? No solo la percepción personal que cada uno de nosotros tenga, lo dicen las encuestas respecto de esta sensación de que lo pueden hacer mejor en los temas de seguridad. Y también un detalle, ¿no? Yo recuerdo cuando se aprobó el Ministerio de Seguridad, reconoció su ministerio nuevo, existió este debate, pues. O sea, cuando se decía los seremis, ¿van a ser seremis políticos o van a saber del tema de seguridad? Y de hecho, los medios de comunicación fueron escaneando región por región, donde muchas veces había gente que no tenía experiencia en los temas de seguridad, gente que era netamente operadores políticos y que habían sido nombrados como seremis de seguridad, y que eso incluso repercutió en la poca credibilidad que tuvo al inicio el Ministerio de Seguridad. De hecho, el propio ministro Luis Cordero ha hecho un esfuerzo especial, hay que reconocérselo, ¿no?, por dotar de la capacidad y la credibilidad técnica, ¿no?, de un ministerio que está dedicado a los temas de seguridad y de política pública de seguridad en el largo plazo y no en la política corta. Pero se produjo ese debate en torno a los seremis, lo recuerdo, región por región se iba revisando si eran más políticos, menos técnicos. Bueno, el futuro gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, también vivió en la interna ese mismo debate, ¿no? En algún minuto se especuló con poner algún político a cargo del Ministerio de Seguridad, y finalmente se primó por la decisión de poner a alguien que ya estuviera trabajando, que tuviera la experiencia, que tuviera un carácter más técnico, como es la ministra, la futura ministra Steiner, Gonzalo Leantec.
Bueno, yo creo que tú dabas en el clavo, Gonzalo, cuando te referías a esta discusión de si a la gente en la calle le interesa saber cuándo hablaron con Trinidad Steiner para ofrecerle aceptar el Ministerio de Seguridad. Y eso da cuenta precisamente de esta desconexión y esta falta de sentido común que hemos vivido durante estos 4 años. Lo cierto es que por el simple hecho de haber sido fiscal no implica que una persona esté preparada para ser ministra de seguridad. Pero cuando uno mira las características de Trinidad Steiner, que fue fiscal regional, que antes de eso fue fiscal, que fue dirigente de los fiscales, que conoce perfectamente el trabajo en terreno, los problemas que ha enfrentado este sistema persecutor nuevo que tenemos instalado en Chile hace ya bastantes décadas, y todos los problemas y todo lo que podemos hacer hacia adelante, uno entiende por qué se eligió a ella y no a cualquier persona. Y entiende por qué también el gobierno o el futuro gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, decidió precisamente con alguien de un perfil mucho más técnico. Porque la gente lo que necesita es soluciones, no necesita que le vengan a contar cuentos, no necesita que le vengan a hablar y decir cosas que son bonitas o que en realidad tienen pensamiento de un lado o del otro. La gente hoy día, como decía bien Begoña, quiere salir a la calle después de las 6 de la tarde. Quiere poder llegar tranquilo de su trabajo, quiere que sus niños estén seguros en el colegio y que puedan volver a su casa. Y eso es lo que no está ocurriendo, y no ha estado ocurriendo en estos últimos 4 años. Y yo creo, y en ese sentido creo que la gente también, y así lo dice, tú lo señalabas, lo dice la encuesta, creo que es evidente que un perfil como el de Trinidad Steiner, que es fiscal o que era fiscal, y que tiene mucho conocimiento en términos de la persecución penal y de la investigación, que sin duda es una parte de lo que hay que hacer, pero desde luego tiene la capacidad para ir incorporando y aprendiendo del resto de las situaciones o de las cosas que se necesitan para hacerse cargo de un ministerio como el de seguridad, tiene bastante avanzado saber su trabajo. Y eso da cuenta precisamente de que vamos a encontrarnos frente a una persona, al elegirse a alguien de perfil técnico, que ya el 11 de marzo, cuando llegue a asumir su cargo como ministra, va a saber lo que tiene que hacer, y no tiene que aprender, porque va a poder trabajar desde el primer día ya que estaba preparado. Y en ese sentido yo celebro mucho la decisión que ha tomado el presidente electo, en el sentido de encontrar una persona que, aunque no sea o no venga del mundo político, no tenga todas las medallas políticas probablemente o ese perfil, sí tiene mucho conocimiento técnico y le permite, y nos va a permitir a todos los chilenos, poder saber que desde el día uno van a estar trabajando en seguridad y no tienen que aprender, no tienen que comenzar a entender cómo funcionan los organismos del Estado en términos de seguridad para poder desarrollar lo que los chilenos están pidiendo realmente a grito.
Así es, ¿no? Nadie le preguntó a la ex fiscal Steiner si había votado por José Antonio Kast, nadie le preguntó si es que militaba en algún partido de derecha, nadie le pidió complicidad política, ¿no? ¿Qué le pidieron? Que asumiera uno de los desafíos más importantes para Chile, que es el combate del crimen organizado, ¿no? No es la única ministra, ¿no? Que no sabemos, la verdad, no sabemos si votó o no votó por José Antonio Kast, así de simple, ¿no? No es la única, yo me he hecho malí, ¿no? La ministra, futura ministra de Salud tampoco, no sabemos si votó o no votó por José Antonio Kast. Lo que está claro es que el presidente, al momento de reclutarla, lo hizo pensando en las capacidades y si iban a ser capaces de terminar con la lista de espera, otro flagelo que vive, o una urgencia que vive, una crisis sanitaria que vive en nuestro país, o si iban a poder combatir el crimen organizado con fuerza, como lo que es la expectativa que hay sobre la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Toda la controversia en torno a los, si habló un día antes, dos días antes, un minuto después, yo me quedo con las palabras, fíjense ustedes que de uno de los representantes de la Asociación de Funcionarios del propio Ministerio Público, ¿no? Que dijo, oiga, no tengo ninguna duda por su trayectoria, que esta es una decisión que ella tomó en pocos días antes de asumir el desafío. De hecho, ella pidió 2 días administrativos el fin de semana antes, justo antes de tomar su propia decisión. Recordemos que hace justo una semana fueron nombrados el futuro gabinete del presidente José Antonio Kast. Vamos a la pausa y volvemos.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por 5º año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor, que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad.
Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y una hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando, bueno, la política es contraste, ¿no? Y lo veíamos como los problemas que ha vivido en seguridad, los temas de seguridad, el fracaso, la crisis de seguridad de este gobierno, bueno, y encontró que lo mejor era criticar el nombramiento de la futura ministra de Seguridad, ¿no? Y la política es contraste, ¿por qué? Porque lo tiene muy consciente, creo yo, ¿no? El equipo de José Antonio Kast, el presidente electo, porque la Contraloría, al igual que hace 4 años atrás, le ofreció un curso, ¿no?, a los futuros ministros, al futuro gabinete. Y resulta que a diferencia, contraste, a diferencia hace 4 años atrás, cuando el presidente Gabriel Boric y su gabinete dijo, oye, ¿para qué? Si nosotros somos la probidad encarnada, ¿no? Somos los buenos, nosotros andamos con nuestras sotanas blancas.
Menos mal lo demostraron, ¿no?
No necesitamos nada, no necesitamos ningún curso, mucho menos de la Contraloría, ¿no? Era 8 contralor en ese minuto, además. Bueno, aquí hubo mayor humildad y 21 de los 24 ministros que integran el gabinete del presidente electo José Antonio Kast participaron este lunes. Los 3 que no están es porque están de gira con el presidente electo, incluida la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, están con el presidente electo, ¿no? Y por eso no pudieron asistir. Ahora, es útil, sin duda, hay muchos de ellos que tienen experiencia en el Estado, tienen experiencia en distintos ámbitos, pero siempre es bueno, ¿no? Y hubo una clase magistral de la ministra respecto al buen uso de los recursos públicos, respecto del conocimiento de reglas tan claras, ¿no? Que en lo público solo se puede hacer aquello que está autorizado expresamente por la ley, ¿no? A diferencia del sector privado, donde uno puede hacer todo salvo que esté prohibido por la ley, ¿no? Es una gran diferencia y yo creo que es muy útil y genera un contraste importante, ¿no? Recordemos el caso Fundación, recordemos los errores, ¿no? Esa palabra que aprendimos duramente, las desprolijidades. Bueno, nadie dice que esto evite los errores, nadie dice que esto evite que los gobiernos se equivoquen, porque los ministros se van a equivocar, los gobiernos cometen errores, pero sí, al menos, ¿no? Da una señal de la intención de hacerlo bien, ¿no? De decirle, oiga, aquí yo no me la sé toda, está bien, que me enseñen. Hay algunos de los asistentes, ¿no?, que tienen una larga experiencia en el mundo privado, que en sus propias materias sienten que se lo saben todo. Bueno, estaban todos, los 21 ministros que están en Chile, sentados, escuchando atentamente, tomando nota, haciendo preguntas a la Contralora en un curso que, de verdad, va en perfecta sintonía con la demanda ciudadana de tener una mejor administración, más eficaz y más proba. José Miguel González.
Bueno, muy buena señal. Recalco también que desde la oficina del presidente electo se instruyó expresamente la asistencia a los ministros, o sea, al tiro se ve una impronta que viene desde la misma presidencia de la República de respetar, de atender el lugar de la probidad y la transparencia en los actos del Estado, ¿no es cierto? Yo quería destacar que es importante ponerse al día con estas cosas para que lo entiendan todos los auditores. Está en constante evolución el comportamiento de la Contraloría y de su jurisprudencia. O sea, no es tan obvio cómo se resuelven las cuestiones de transparencia y probidad. De hecho, ha habido una enorme cantidad de innovaciones en la materia en las últimas décadas. Y también eso va fijando criterios, va fijando estándares. Y también hay un enorme desafío que tiene que ver, tú lo mencionabas, con la eficiencia. O sea, entiendo que, por ejemplo, la instancia, según fue cubierto, Iván Puig hizo pregunta respecto a la reconstrucción, por ejemplo, porque resulta que el Estado, que tiene que hacerse cargo con velocidad de este tipo de crisis y de urgencia, igual tiene que estar pendiente que cada acto de esa administración, cada presupuesto, cada peso público se gaste en cumplimiento de los canales adecuados, ¿no es cierto? Entonces hay una tensión permanente.
Un detalle, que lo vimos en la reconstrucción de Viña. Cuando se destinan fondos para la reconstrucción en un año, si no son utilizados, vuelven al área fiscal. Exactamente. Pierden el fondo. Entonces, ese simple detalle, como decirle, mira, y lo digo porque estamos iniciando este periodo, ¿no? Se van a destinar fondos importantes para la reconstrucción en Ñuble, en Biobío y también en Valparaíso. Que pareciera ser para algunos, oye, que pase el 31 de diciembre, ¿qué diferencia hace? Bueno, mucha diferencia en lo público.
Entonces, yo creo que esa tensión, hacer las cosas rápido y dejar de hacerlas bien y hacerlas muy bien, todo probo, pero con un mastodonte estatal que termina llegando tarde y cuando ya es tarde ya no es solución, es difícil de resolver. Para eso hay que estar al día con la normativa, porque la Contraloría, al contrario de lo que piensa muchos los chilenos respecto al Estado, está constantemente buscando mejorar sus canales de atención, sus prácticas, sus metodologías, y por eso es importante que se pongan al día, se capaciten, sobre todo los que vienen del sector privado, y estas señales que está dando el nuevo gabinete que está por debutar, y desde la misma oficina, desde José Antonio Kass mismo, son notables. Y para qué decir el contraste, o sea, es muy bueno el punto que hace Gonzalo. Pero bueno, nunca se ha visto mucho interés desde el mismo Gabriel Boric por asistir a clase, así que yo creo que es más de lo que ya conocemos.
Bueno, Begoña Torres.
Yo creo, bueno, darles a conocer en verdad, pero nosotros como concejales también tuvimos un curso de Contraloría, y creo que Contraloría ahora con Dorothy Pérez se ha dado a conocer muchísimo más, porque creo que está cumpliendo de manera mucho más expresa su real origen de por qué existe la Contraloría, efectivamente resguardar los fondos públicos, y por eso es que ha hecho todos estos oficios y los decretos en que va mostrando el uso falso de las licencias médicas, o la gente que viajó al extranjero, o no sé, ahora con el FES, que dicen, oye, si es que este ocurre vamos a tener un déficit muchísimo más grande. Ahora con el CAE se dio cuenta que las partidas estaban ingresadas de manera doble, o sea, tanto fiscalmente y además en la subsecretaría. O sea, la Contraloría está haciendo una pega increíble, y dentro de esta pega muy buena...
Está haciendo la pega.
Claro. Que es lo que no veíamos hace tiempo.
El contraste respecto de la pasividad de la Contraloría anterior y también del gobierno, ¿no? O sea...
Total. Bueno, eso volvamos, yo lo he dicho antes, pero las personas hacen tanto la diferencia. Misma institución, mismas capacidades, pero un líder distinto. Qué importante es tener a alguien que entienda su rol y la gestión que puede hacer dentro de la institución. Pero bueno, este curso nosotros también lo tuvimos y creo que es muy importante. Tengo entendido que las personas que salieron electas diputados y senadores...
Pero era presencial, no creo, ¿no? Son muchos los concejales en todo Chile.
Éramos muchísimo, imposible. Era online, pero también incluía los mismos temas. O sea, probidad, conflicto de interés. ¿Qué es el conflicto de interés? ¿Cuándo te tienes que restar de una elección? ¿Cómo funciona el lobby, la ley del lobby? ¿Cómo lo inscribo? Si es que yo me junto con un director de la municipalidad, ¿también se considera lobby o solo cuando me junto a alguien externo? Son muchas preguntas que uno no tiene por qué saber, y hay muchos ministros que vienen de un mundo externo a la política, y es tan útil que ellos sepan esto, lo básico de la probidad, de las declaraciones de patrimonio e interés, que hay que hacerlos cuando uno sale electo y luego irlos renovando de marzo a marzo. Y además la Contraloría ha hecho una pega increíble, a que cuando uno no está haciendo una de estas cosas, desde que inscribiste tarde una reunión por ley del lobby, o no tuviste a tiempo tu declaración de interés de patrimonio, te está mandando un correo, te está mandando un mail, oye, incluso te puede llegar a mandar una carta certificada a tu casa, estilo como, oye, te falta este documento.
Hay
falta
una fiscalización
esto.
Real.
Sí, hay una fiscalización real, así que la Contraloría está haciendo una pega increíble, y me agrada muchísimo saber que estos 21 ministros, que son los que estaban acá disponibles para tener la capacitación, la hicieron. Bueno, y ahora les toca a ellos, después de esta gran charla magistral presencial, les toca la parte online, que me imagino que es la que nos toca con nosotros. Es larga, pero se aprende mucho.
Bueno, sí, son módulos online. Para la educación online está hoy día vigente en todo tipo, en la educación continua, en la universidad, en todo lado. Bueno, la Contraloría también lo ha hecho así, y tiene sentido porque, primero, pedagógicamente, ¿no? La puedes ver varias veces hasta que finalmente
te... Y es con prueba, ¿eh? O sea, después del módulo online había que hacer una prueba, sí, y tú podías aprobar o no el curso. O sea, no era simplemente una capacitación.
Eso es una, tiene que ser una participación activa, comprometida, para poder finalmente contestar esa pregunta y superar, ¿no? Superar el curso. Gonzalo Leantec.
Y sí, yo creo que la palabra que se repite mucho, afortunadamente en lo que viene, desafortunadamente en los 4 años que llevamos, es el sentido común. Porque alguien pretenderá o pensará que no es de sentido común que un ministro que llega se someta o haga un curso que tampoco son 25 días estudiando, sino que es un curso bastante rápido para poder ingresar a sus funciones como funcionario público. y creo que a todo el mundo le parece de sentido común, que a cualquier nueva autoridad que ingrese al Estado tenga que hacer este curso que hace la Contraloría, que correctamente contaba Begoña, yo lo hice 3 veces. Y el 2018, cuando ingresamos al gobierno, el presidente Sebastián Piñera nos llegó la instrucción de que teníamos que hacerlo y aprobarlo. Y si no lo aprobabas, tenías que volver a rendirlo, daba lo mismo. Entonces, yo creo que lo que se va a repetir siempre, cada vez que entremos en estas discusiones y estos comparativos con el actual gobierno, es el sentido común. Porque durante 4 años parece que se perdió el sentido común en este país. Parece que no era lógico. Cuando hablamos de la Contraloría, que comenzó a hacer la pega, de nuevo, estábamos frente a un contralor que se le había olvidado el sentido común, que en realidad estaba más preocupado de querer legislar a través de la Contraloría, de querer meter sus ideas, las ideas del gobierno a través de la Contraloría, que de realmente hacer su pega, la que le corresponde a la Contraloría, que es fiscalizar. Y ahora que están haciendo la pega, nos encontramos con todo esto que ocurre, lo que contaba Begoña, en Valparaíso, resulta que pasamos de que era una alcaldía maravillosa, la de Jorge Char, y ahora Contraloría, después de años de haberlo fiscalizado y no haber encontrado nada, esta nueva Contraloría comenzó a encontrar una serie de problemas contables que generan un déficit impresionante. Entonces, lo cierto es que afortunadamente hoy día tenemos autoridades y vamos a tener nuevas autoridades que actúan de acuerdo al sentido común que todos los chilenos tenemos, que actúan entendiendo lo racional, lo lógico. Hay que prepararse para realizar una función, por supuesto. Hay que estudiar, uno espera y toda la gente espera que sus autoridades estén preparadas y que no lleguen simplemente sin querer estudiar. Ellos no quisieron hacer el curso, se negaron a hacerlo, dijeron que no tenían tiempo. Entonces se levantan y se quedan desocupados. Es cosa que en vez de levantarse a las 11 de la mañana, como lo hacen todos los días, se levantaran a las 9. No como los chilenos que lo hacen a las 7, a las 6 de la mañana. Pero es cosa que levantaron un poquitito más temprano, podía hacer ese curso. Y la verdad es que yo creo que ellos nunca supieron, quienes hoy día están saliendo del gobierno, afortunadamente, nunca supieron cuál era su función cuando gobiernan. Ellos creían que era subirse un auto con chofer, dar órdenes, que les rindieran honores, pero que había otros que eran los encargados de hacer el trabajo. Y nunca entendieron que la función principal de una autoridad es ser un líder, y ese líder tiene que saber lo que está ocurriendo y conocer perfectamente lo que está pasando. Afortunadamente, en Chile estamos recuperando el sentido común, y yo creo que lo que ocurrió ayer con estos 21 futuros ministros es una demostración de que el futuro gobierno de José Antonio Kast entiende perfectamente lo que realmente necesitan y quieren los chilenos.
Así es, ¿no? Y recojo lo que dice Gonzalo Leantec de la región de Valparaíso, algo muy importante, ¿no? Esta sensación que tanto daño le hizo al gobierno de creer de que porque se decía algo, algo pasaba, ¿no? Que bastaba un discurso para que ocurriera algo. Yo me acuerdo siempre esa imagen, porque fue él y lo hizo con yo creo que con convicción, no dudo yo nunca de la intención de las personas que cuando dicen algo en política, ¿no? ¿No? Yo no dudo de la intención, pero sí el efecto práctico. ¿Te acuerdas cuando el presidente de la República habló duramente contra unos inmigrantes colombianos que habían agredido a carabineros en Puerto Montt? Y dijo, los perseguiremos, los expulsaremos, no
por cielo,
seremos implacables, por cielo, mar y tierra. Bueno, ni lo uno ni lo otro, ¿no? ¿Lo dijo? Sí, lo dijo. Lo dijo el presidente de la República, la autoridad máxima del país. ¿Ocurrió? No. Para eso había que hacer la gestión, ¿no? Había que preocuparse, había que darle continuidad a ese mandato. Alguien tenía que haber registrado eso y haber pedido a la autoridad el seguimiento de esa causa. Terminaron libres los personajes, ¿no? Terminaron en la impunidad y no fue en ningún caso, fueron expulsados. Entonces, es que cuando una autoridad habla, pase algo, es el primer paso para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, ¿no? Que se acostumbra a que hay discurso, bueno, final cae, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos ese discurso? Lo escuchamos en la campaña presidencial 2021, lo escuchamos en la cuenta pública del 1 de junio del 2022, en la cuenta pública del 2023, el 1 de junio del 2024, 43 días, y se va a ir sin haberle puesto fin al cae. Entonces, cuando el discurso no va acompañado de acción, se pierde credibilidad. Y quizás eso es algo que tiene que aprender también el próximo gobierno. Es en los hechos, ¿no? En las acciones donde se genera realmente la credibilidad de la propia ciudadanía. Le damos las gracias a nuestro panel hoy día, martes 27 de enero, ¿no? Que estuvo con nosotros, Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolena, José Miguel González, jefe de contenido de la Unión Demócrata Independiente, a Gonzalo Leantec, el gobernador destacado, abogado, experto medioambiental de la región de Valparaíso, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos vamos, pero los dejamos invitados a que sigan Radio Agricultura, porque ya viene las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Así que quédese en Radio Agricultura, porque opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.